Bienvenidos a esta Cueva de los Descubrimientos, donde estaremos viendo espectaculares hallazgos arqueológicos y sorprendentes momentos de la historia para buscar respuestas a las grandes preguntas del hombre. Acompáñanos en La Biblia Sorprende.
En el programa de hoy veremos. Roma, el imperio de hierro, actúa en la historia bíblica. ¿Contra la voluntad de Dios o cumpliendo los planes de Dios? ¿Murió Jesús realmente en una cruz? ¿Qué dice la Biblia? La cruz, un instrumento de tortura y muerte, amado y venerado por millones de personas. Y en nuestro apartado especial, rompe mitos. El Santo Grial. Acompáñanos en una búsqueda entre leyendas y realidad.
El Imperio Romano, uno de los imperios más impresionantes de la historia. Y hoy estaremos viendo aquí cómo Dios lo usó para cumplir las profecías bíblicas. Efectivamente, en primer lugar, en el libro de Daniel, capítulo 2, donde aparece como las piernas de hierro de una tremenda estatua. ¿Y por qué hierro? Bueno, las legiones romanas eran llamadas en la historia las legiones de hierro, y efectivamente ahí están representadas en la profecía de Daniel 2 con esas piernas de hierro. Y tal como dice la profecía, después del imperio griego, ahí estaría Roma ocupando su lugar en la historia, tal como la profecía había prefijado. Y también, con una precisión cronológica, Roma va a ser el martillo para destruir Israel. Así fue, tal como estaba predicho en la profecía de Daniel 9:26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como una inundación. Y así fue, porque en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo cumpliendo esta profecía, tal como el profeta Daniel lo había dicho. Tito fue para aplastar una rebelión, pero él no sabía que estaba cumpliendo esa profecía bíblica. Y nuevamente Roma va a cumplir la profecía, porque va a ser Roma el brazo ejecutor de Jesús. Serán los soldados romanos los que clavarán a Jesús en la cruz cumpliendo su sentencia de muerte. Tal como estaba escrito en la profecía de Daniel 9:26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esta profecía cronológica nos lleva al año 31 después de Cristo, justo el año en que Jesús fue clavado en la cruz por orden de Poncio Pilato. Y nuevamente Roma viene a cumplir las profecías con el nacimiento de Jesús. Los padres de Jesús vivían en Nazaret. María quedó embarazada y esperaba un bebé que iba a nacer en Nazaret. Sin embargo, la profecía bíblica decía que el Mesías nacería en otra ciudad, en Belén de Judá. Como dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel, y sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Dicho de otra manera, ellos vivían en Nazaret, pero la profecía indica claramente que nacería en Belén de Judá. Es por eso que cuando los magos de Oriente hablaron con el rey Herodes, Herodes quedó preocupado que el gran rey iba a nacer y consultó a sus rabinos que le señalaron la profecía. Iba a nacer en Belén de Judá. Tristemente, fue por eso que Herodes decidió matar a todos los niños, la gran matanza de los inocentes, tratando de exterminar a Jesús de Nazaret. ¿Qué sucedió entonces? Pues que el emperador Augusto vendría otra vez a ayudar al cumplimiento de la profecía. El emperador Augusto decretó un censo de forma que todos los varones de Israel tenían que desplazarse a la ciudad de sus padres para ser censados. Y fue así como los padres de Jesús viajaron a Belén de Judá. Y fue allí, en Belén de Judá, en los días del censo, cuando María cumplió sus días y vino al mundo Jesús de Nazaret, el Salvador. Había nacido en Belén de Judá, tal como marcaba la profecía. De manera que de forma maravillosa el nacimiento de Jesús cumplía la coordenada de tiempo, según la profecía de Daniel 9, y la coordenada de espacio, año 4 antes de Cristo y Belén de Judá. Y hemos visto cómo Roma cumple la profecía una vez tras otra, incluso con precisión cronológica. Todo esto son razones para creer, son evidencias de que la historia cumple la profecía bíblica. Gracias a los conocimientos que tenemos hoy, tú puedes confiar en la Biblia, porque la historia ha cumplido cada una de sus predicciones. Y ahora, acompáñanos en el siguiente bloque. La cruz es uno de los símbolos más comunes en nuestra cultura, y traemos aquí algunas de ellas. La cruz de Santiago, por ejemplo, que se usa desde las cruzadas. La cruz solar, que se conoce desde el Neolítico. La cruz esvástica, herencia de la cultura celta. La cruz de Malta, también conocida como Cruz de San Juan. La cruz de Ankh, también llamada Llave de la Vida o Cruz Egipcia. Pero la que de verdad nos interesa es la cruz de Cristo, esa cruz que cambió el rumbo de la historia, esa cruz que fue tan importante que todavía hoy seguimos hablando de ella. La cruz es básicamente una tortura, un tormento, un sistema ideado para causar el máximo sufrimiento a una persona. Eso fue lo que sufrió Jesús. Muchas veces se ha hablado de qué forma tenía la cruz. En la antigüedad simplemente clavaban a la persona a un árbol y ahí se quedaba clavada durante días. Los persas tenían la crucifixión en un poste vertical. Los romanos solían crucificar o en una cruz en forma de X, en una cruz en forma de T o en una cruz en forma de cruz latina. ¿Cómo fue crucificado Jesús? Aunque no podemos saberlo a ciencia cierta, muy probablemente fue en una cruz latina. Porque la Biblia nos dice en Lucas 23:38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Si tenía un cartel colgado sobre su cabeza, sin duda es porque tenía algún tipo de mástil, algún poste vertical para sujetar ese cartel por encima de su cabeza. En la crucifixión romana en tiempos de Jesús, el condenado salía de la cárcel con los brazos abiertos, atados a un palo horizontal que llamaban patibulum. Y él recorría la ciudad con ese palo atado a sus brazos. Uno de los extremos estaba atado a uno de sus pies para que fuese más penoso y más difícil caminar entre los latigazos de los guardias. Podemos imaginar a Jesús caminando de esa manera entre los azotes de los soldados. Cuando se llegaba al lugar de la ejecución, ese palo horizontal se colgaba del poste que estaba clavado en el lugar de ejecución y ahí quedaba crucificado el condenado. Sangre, nubes de moscas, deshidratación y las burlas de las personas que estaban alrededor. Todo eso creaba una atmósfera verdaderamente satánica que podía durar días. Se ha hablado de si Jesús fue clavado en las manos o en las muñecas. Efectivamente, si se clava un clavo en las manos, la persona, por su propio peso, desgarra las manos y cae al suelo. Pero en un crucificado, cuando los brazos están atados con cuerdas al patíbulum, no puede caer y perfectamente se le puede clavar un clavo metálico en sus manos. Por otra parte, la palabra que aparece en la Biblia para muñeca y para mano es la misma, de forma que no es posible determinar por el texto dónde clavaron esos clavos a Jesús. En una excavación arqueológica encontraron que uno de los esqueletos tenía un clavo metálico clavado en su tobillo. Era una víctima de la crucifixión. Y ahí se aprendió mucho. Ellos ponían las piernas de lados para que con un solo clavo atravesase los dos tobillos y quedasen clavados en la madera. Pero lo más importante no es saber cómo fue crucificado Jesús, sino por qué. ¿Entendemos por qué Jesús murió en la cruz? Vamos a verlo ahora con una batería de textos. Primera de Pedro 1:19 dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, murió para pagar el precio por ti y por mí. Isaías 53:5 dice: mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hechos 20:28 nos dice que él salvó a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, una vida entregada por amor. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que lo importante no es cómo murió en la cruz, sino por qué Jesús murió en la cruz. Porque él, estando en el cielo, vio a la raza humana caída y decidió venir para salvarla. Pagando con su vida, entregó su vida por la nuestra, pagó el precio del rescate para conseguir tu salvación y la mía. Esto es cierto para aquel que lo cree. ¿Ya has oído hablar del Santo Grial? Pues acompáñanos en el próximo bloque. De nuevo con vosotros en el espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo, usando la inteligencia y la autoridad de la Biblia. Y en el caso de hoy, el mito elegido es el Santo Grial. ¿Y en qué consiste el mito del Santo Grial? Se trata de la copa usada por Jesús al celebrar la última cena con sus discípulos. La leyenda dice que esa copa fue recogida y que llegó a contener la misma sangre del Cristo crucificado. Así es, los soldados romanos rodeaban la cruz de Jesús. Roma está muy presente en este programa. Uno de esos soldados romanos, llamado Longinos, con la copa de la última cena, recogió algo de la sangre de Jesús, recordando las palabras que se atribuyen a Jesús de que el que bebiera de su sangre viviría eternamente. La leyenda dice que se conservó esa auténtica copa usada en la Santa Cena y que contenía la sangre de Jesús vertida en la cruz. Por eso, el que poseía esa copa tenía unos poderes sobrenaturales, iba a vencer en todas las batallas y, además, tenía como propiedad la inmortalidad. Eso, desde luego, era una mala interpretación de las palabras que dijo Jesús en la última cena. La leyenda continúa y vuelve a aparecer la copa en la tradición del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. También entronca con los templarios y todos esos mitos celtas que llegaron a fundirse con la tradición cristiana. Se dice que algunos han estado buscando el Santo Grial, esa copa que podría dar la inmortalidad a aquel que lo posee. Pero aunque todo esto es un mito, en realidad hay un significado profundo. Sirve de alegoría para una realidad que está explicada en la Biblia. Vamos a leer el texto bíblico para entenderlo. 1 Corintios 11:25 dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Es decir, Jesús quiere simbolizar con esa copa y con ese vino que él va a derramar su sangre por los hombres y que nosotros debemos aceptar esa sangre. Y ahí está el símbolo del beber. En aquella última cena, ellos comieron y bebieron el pan que simbolizaba su cuerpo partido, que él daba para los hombres, y la copa que simbolizaba su sangre, que él ofrecía para la vida del mundo, para dar vida al mundo. Es bien sabido que la vida está representada por la sangre. El hecho de que Jesús nos ofrezca su sangre es que nos ofrece su vida. Él, en la cruz, derramó su sangre, derramó su vida para regalárnosla a nosotros, a ti y a mí. Es por eso que en la última cena instituyó ese hermoso símbolo. Bebed todos de ella, aceptadla. Y beber esa copa es decir, sí, la acepto. Yo acepto esa vida que Jesús me ofrece, que Jesús entregó para mí. Jesús había hablado muchas veces de ese comer y beber, simbolizando que igual que el alimento entra en nuestro cuerpo y nos comunica su energía, así también Él quiere entrar en nuestra vida para formar parte de ella. Como dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¡Qué palabras maravillosas! Permanece en mí y yo en él. Esto es más que entender el sacrificio de Jesús. Esto es vivir el milagro de vivir en comunión con Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esa íntima comunión espiritual es lo que produce una vida diferente. Por eso, amigo que me escuchas, a pesar de que el Santo Grial es un mito, mezcla de mitos celtas y tradición cristiana, a pesar de eso, efectivamente, sí que debemos tener esa copa con nosotros para beber de ella y que Jesús permanezca en nosotros. Por eso, con la autoridad de la Biblia, declaramos que el mito celta del Santo Grial queda roto. Pero al mismo tiempo te invitamos a meditar en este símbolo. Como dice Jesús, esta es mi copa, representa mi sangre, bebed de ella todos. Nos vemos en el próximo programa de La Biblia sorprende. Hasta entonces.
En este programa hemos visto: el Imperio Romano fue usado por Dios para cumplir profecías bíblicas. La cruz es el símbolo cristiano más querido, donde Cristo dio su propia vida en rescate por la nuestra. El Santo Grial no existe. Es la combinación de un mito celta y una leyenda medieval. Beber la sangre de Cristo es lenguaje simbólico. Describe una experiencia espiritual renovadora, la relación personal con Cristo.